Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria con carácter ordinario, siendo las 21 horas del día 31 de agosto. Antes de comenzar con los asuntos de la convocatoria, quiero aprovechar para dar la bienvenida en su primer pleno y de momento en el último al nuevo secretario don Daniel Solano, y también aprovechar para decir pedir al señor interventor don Miguel. Y ahora sí, empezamos con los asuntos de la convocatoria. Parte resolutiva, punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Si tienen alguna observación.
Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos pueden estar escuchando en esta tarde por la serie de despedidas. Nuestro grupo les desea a ambos, interventor y secretario, lo mejor, que tengan suerte en sus destinos futuros, y pues aquí tienen a un grupo que estemos aquí y no estemos aquí, pues en lo que podamos colaborar con vosotros lo haremos. En relación al acta, pues también dar la enhorabuena a quien haya redactado este acta, porque creo que por primera vez en esta legislatura está muy bien consignado lo que se habló, en lo sustancial y también en lo adjetivo, y creo que recoge pues de manera muy rotunda todo lo que se plasmó o todo lo que se dijo en el pasado pleno del 26 de junio. Gracias.
Pues entonces la aprobamos por unanimidad. Pasamos al punto número 2. Expediente 1715/2025. Cesiones de bienes. Tiene la palabra el señor secretario.
Sí.
Buenas noches a todos y a todas. A continuación, proceda a la lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Generales, Urbanismo y Recursos Humanos, en relación con el asunto incluido en el correspondiente punto del orden del día. A los efectos de precisar el contenido del acuerdo sometido a la consideración y, en su caso, aprobación del pleno, el dictamen contiene la siguiente propuesta. Primero, aprobar inicialmente el expediente para la cesión gratuita a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, del siguiente bien inmueble de naturaleza patrimonial, situado en calle Góngora número 4, con vuelta a calle Garcilaso de la Riva, en Consuelo de Toledo, con una superficie de 3.910 metros cuadrados y calificado jurídicamente como bien patrimonial. El destino de la cesión es una construcción y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud de Consuelo. Segundo, someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 días hábiles, mediante anuncio que se publicará en el boletín oficial de la provincia de Toledo, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones, reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. Asimismo, el expediente permanecerá a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Consuelo. Tercero, disponer que, si durante el periodo de información pública no se formularan reclamaciones o alegaciones, el expediente se eleve nuevamente al pleno para la adopción, en su caso, del acuerdo definitivo de cesión gratuita, previa incorporación al expediente de la certificación acreditativa del resultado de información pública.
Pues tiene la palabra la concejala de servicios.
Buenas tardes a todos y a todos. A todas y a todos. Lo ha explicado muy bien el secretario, y es lo que traemos al pleno. Es la aprobación inicial de la cesión gratuita de la parcela de titularidad municipal situada en la calle Góngora del SESCAM, a favor del SESCAM. El objetivo exclusivo de la operación es que la Junta de Comunidades construya un terreno al nuevo centro de salud, una infraestructura que responde a un claro interés público y a una necesidad social básica de nuestro municipio. Y tras esta aprobación inicial, formalmente corresponde a la fase de exposición pública y nada más.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bien, en este tema, la verdad que siempre conviene pues esa visión retrospectiva, como en casi todos los asuntos, ¿no? Para ubicarlas en el contexto adecuado. Me he tomado la precaución, pues bueno, pues de leer un poco, escuchar un poco, pues creo que la única entrevista que hizo la señora alcaldesa en Calle Consuela, actualmente cerrada, donde de alguna manera se establecía, o establecía, por entonces candidata, los tres grandes ejes en torno a los cuales iba a girar la legislatura, ¿no? Uno de ellos era el doble médico de guardia. Se decía con bastante vehemencia en esa intervención que eso iba a ser una realidad rápidamente. Y bueno, yo la verdad es que me he tomado la precaución de revisar las solicitudes que ha hecho el Ayuntamiento de Consuela en este año en la gerencia de sanidad, y por lo menos a mí no me consta ni siquiera una solicitud. Y desde luego no solamente no tenemos ese doble médico de guardia prometido, sino que tampoco tenemos todos los efectivos que le corresponden al plan funcional actual. Otro de los grandes retos era esa residencia de ancianos, tan necesaria la construcción de una residencia de ancianos. Bueno, hasta la fecha igualmente esa residencia no está ni se espera, ni hay ni siquiera ningún tipo de terreno comprado, ni mucho menos tampoco en trámite. Y la verdad es que, pues hombre, siendo la alcaldesa la propia concejala de mayores, y en esa entrevista se hablaba de que la residencia actual estaba en un estado muy lamentable, no son palabras mías, son palabras de la señora alcaldesa, pues llama la atención. Y el tercer eje pues era el centro de salud. El centro de salud, bueno, han transcurrido ya 1.171 días desde que tomó posesión y hasta hoy no se ha puesto a disposición de ese stand inicialmente en la cesión de este terreno, y o le cunde mucho o quedan 211 días para que se pueda inaugurar ese centro de salud. Creo que dará seguramente para inaugurar una valla y una primera piedra. No está bien. En definitiva, creo que en estas operaciones en las que estamos se va bastante tarde, se va bastante lento. No se ha explicado a este grupo, desde luego, nada en relación a la adquisición de ese terreno ni a los compromisos asumidos. No está evaluado el coste de urbanización necesario para poder adecuar las infraestructuras necesarias y suficientes a ese solar, y que de alguna manera pueda tener la calificación jurídica de solar. Hay un PERI aprobado, pero no tenemos constancia ni noticia de cuál es el valor real de esa urbanización, ni cuándo se va a llevar a cabo, ni con qué fondos. No conocemos tampoco el proyecto. A lo mejor si preguntamos en el certamen, igual no lo da, pero si está aquí en el ayuntamiento, pues hombre, hubiera estado bien ponerlo a disposición de los grupos. El presupuesto de la Junta actual, el real de las inversiones, el capítulo 6, recoge solamente 260.000 euros. ¿Pueden hacer una modificación presupuestaria? Pues hombre, la pueden hacer. Pero estamos en septiembre, en noviembre se inicia la tramitación del nuevo presupuesto de la Junta y no sé si el principio de la oportunidad va a dar suficiente como para poder iniciar esa licitación de las obras. En definitiva, y por todas estas razones, nuestro grupo se va a abstener en este punto. Creo que faltan muchas explicaciones, faltan muchos puntos oscuros, hay muchas omisiones, y yo creo que en un tema tan importante debía haber habido transparencia. Transparencia en cuanto a los compromisos asumidos, transparencia en cuanto a la forma de adquisición, transparencia en cuanto a las obras de urbanización que necesariamente se tienen que llevar a cabo. transparencia en cuanto al proyecto que se va a realizar, que al menos se debería conocer. En fin, transparencia, que es realmente lo que falta, lo que ha faltado durante toda esta legislatura. Muchas gracias.
Bueno, pues por alusiones, respecto a lo que comentaba del doble médico de guardia, comentarle que las reuniones las hemos tenido en gerencia. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando yo aparecí por allí y me dijeron, palabras textuales, que estando peor la dotación de médicos cuando estaban en su legislatura, no fueron capaces ni siquiera de descolgar el teléfono? Es cierto que no hemos conseguido el doble médico para todos, o sea, durante todos los días, y lo que sí lo hemos conseguido es cuando hay más habitantes en Consuegra, es decir, en Batalla Medieval, en la feria, donde nosotros podemos argumentar que el número de población aumenta. Ahí es donde nos ponen dos médicos de guardia. Y en relación a lo que usted dice de la residencia o del centro de salud, que a ver si nos da tiempo, pues decirle también que más vale tarde que nunca. Porque por lo menos nosotros, desde el primer mes que cogimos este ayuntamiento, nos pusimos a trabajar. El trabajo ha sido largo porque hemos tenido que hacer mucho trabajo para poderlo conseguir y sobre todo para poder convencer a la otra parte y ponernos de acuerdo en el importe que tenían esos terrenos, puesto que ellos tenían una perspectiva más alta, y cuando vieron las tasaciones del centro de salud, pues evidentemente eran más o menos la mitad. Eso es lo que nos ha alargado más el trámite de poder haber conseguido esos terrenos o poder haber cedido esos terrenos con anterioridad. Y dicho esto, pasamos a votación.
Sí. Creo que no sé si va a conceder un segundo turno de palabra.
Sí, 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 quiere hablar, sí.
Más que nada, también por alusiones concretas, le quiero decir pues que evidentemente el doble médico de guardia viene cuando legalmente corresponde.
Efectivamente.
Cuando legalmente corresponde. Pero el compromiso, su compromiso, era un doble médico de guardia con carácter permanente. No lo digo porque está grabado, pues se lo puedo escuchar. Respecto de la gerencia, le han mentido. Le han mentido. Y le voy a decir por qué le han mentido. Porque creo recordar que al menos tres veces yo me entrevisté con el gerente del Servicio de Salud, en la calle Barcelona. Hemos reivindicado un montón de veces la falta de dotación médica. Se puede comprobar y se puede probar porque algunos de mis compañeros me acompañan. Por lo tanto, entiendo que le han vendido. Le puedo usted decir al gerente, que no sé si es el mismo o no, que o bien no se acuerda o bien le ha mentido a propósito. Pero eso no es cierto. Y hay una cosa que yo no tolero, la mentira. Y si es verdad que usted no ha registrado ni una sola petición formal a la gerencia en este año. Eso es cierto y es comprobable. En fin, los compromisos adquiridos son suyos, no son nuestros. Usted se comprometió a tramitar de manera urgente esos terrenos para ponerlos a disposición lo antes posible.
Y así se está haciendo.
Y lo ha conseguido hacer, efectivamente, a los 1.171 días. No sé
pues,
cómo se puede tardar tanto para conseguir una cosa de este tipo.
Le digo
otra cosa respecto a sus alusiones, que ustedes por lo menos lo están haciendo. Permítanme recordarle que el equipo de gobierno anterior, no me gusta mirar retrospectivamente porque no tiene sentido, no accedió antes a esa cuestión porque estaba pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia. La anterior puesta a disposición y la compra de unos terrenos que, desgraciadamente, porque eso es una desgracia para un ayuntamiento, se haya anulado absolutamente todo por prescindida absoluta y completamente del procedimiento de la anterior cesión de los terrenos. Y efectivamente, como el pueblo se estaba jugando 1.560.000 euros en esa operación, hecha de manera manifiestamente ilegal, no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho en primera instancia y en segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia, no se pudo acceder lógicamente a una compra hasta bien avanzado el año 22 en que recayó la sentencia definitiva, que por cierto, ustedes todavía no han ejecutado. Todavía tenemos 360.000 euros por ahí que no hemos recuperado. Por tanto, en fin, me parece bien que esto se haya materializado de una vez, pero aún así, como he dicho antes, hay muchas oscuridades, muchas omisiones en un tema tan importante, creo que hubiera sido adecuado explicar convenientemente. Una adquisición de esta naturaleza y el destino de esta adquisición es suficientemente importante porque trasciende a varias legislaturas. Tengo en cuenta que el actual centro de salud es del año 1987. Del año 1987 hasta ahora, pues esto del siglo pasado, evidentemente, ha llovido mucho y hace muchísimos años. Cesiones, pues ha habido en el año 2004, ha habido en el año 2008, ha habido en el año 2011. Aún hay una cesión vigente con un cartel que ya se lo ha comido el sol. Todavía no se ha solicitado la devolución al SESCAN, porque lo tiene el SESCAN cedido. Y bueno, todas esas cosas pues no se han hecho. Y bueno, bienvenido sea que esté adquirido esto y espero que se materialice lo antes posible. Pero yo le rogaría que arrojara la luz sobre esta cuestión y que a nuestro grupo, que yo sepa, no hay ningún grupo más en la oposición, pues se le facilite toda esta información que se ha omitido. Créanme. Nada más que eso. No tengo ningún interés en levantar ampollas ni nada por el estilo. Simplemente he dicho que he dado datos objetivos que son lo que son y están donde están. Y podemos estar de acuerdo con ellos o no, pero son hechos. No son argumentos. Gracias.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 3, expediente 2086/2026, imposición y ordenación de tributos. Tiene la palabra el señor secretario.
A continuación, procedo a dar lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos, en relación con un asunto incluido en el correspondiente punto del orden del día. A los efectos de precisar el contenido del acuerdo sometido a la consideración y en su caso aprobación del pleno. El dictamen contiene la siguiente propuesta. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de escuela de primer ciclo de educación infantil, en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados a la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Muy bien, pues ahora va a tomar la palabra el señor interventor.
Buenas noches a todos y a todas. En la Comisión de Cuentas y Hacienda se planteó una duda razonable a mi entender, en el apartado de los ingresos estimados del informe técnico económico, la manera del cálculo. Y como creo que requiere una explicación, la explicación es la siguiente. Aparece en la tabla, bueno, los alumnos de 1 a 2 años, como saben, no entra la subvención. La subvención es para los alumnos de 2 a 3 años, con lo cual, en los alumnos que tienen horario ampliado, que son un total de 18 menores se estima, a la cantidad de 159,09 que se estima de subvención por alumno, se le añade, en este caso, el importe de la tasa, no está bien explicado, en este caso es la tasa por comedor, comedor y desayuno. En este caso, si suma y suma la cantidad de, bueno, aquí hay otro error, no son 125, son 120 en realidad. Sumaría la cantidad de 5.023,62, unos 90 euros menos de lo que aparece en la tabla. Luego, en los alumnos de 2 o 3 años en el horario normalizado, aparece únicamente la suma de los 32 alumnos con la cantidad de la subvención, que son los 159,09, y da el total de 5.090,88. Esta cantidad es correcta, ya que la tasa que establece la ordenanza, los 190 euros, está exenta al 100% por la subvención. Y nada, no sé si te lo...
Pues permítame, señor interventor, porque no he entendido el razonamiento, es decir, en el horario ampliado, 18 menores, subvención mensual 159,09, de 2 a 3 años.
Siguen estando exentos.
Sí. Entonces, los 5.113,62.
Esa cantidad es errónea, la cantidad correcta es 5.023,62, ya que no son 125, son 120.
Porque la tasa del comedor se la pagan.
Sí, sí,
claro. 18. Solo pagan tasa de comedor, los 120, más la subvención, que es lo que ingresa el ayuntamiento. En este caso la suma sí es correcta. Bueno, serían 5.023,62.
Porque serían 120, no 125.
Porque son 120 en lugar de 125. Sí, los 125 son un error.
O sea que son 120.
Eso es.
Y por 18,
por 18 más 159,09, que es la cantidad que se subvenciona, por 18. Estos son los que se quedan al comedor. Los que no se quedan al comedor únicamente recibe el ayuntamiento la subvención de 159,09 por alumno, que se estima un total de 32. Que sería los 5.090,88. Esa cantidad sí es correcta. Únicamente la variación sería de 90 euros, que no condiciona sustancialmente el sentido del informe.
Pues ahora tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales.
Buenas noches a todos y a todas. Las modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de la escuela del primer ciclo de educación infantil son las siguientes. En el artículo 2, prestación del servicio, punto 3, se modifican los horarios. Se incluye el horario normalizado ordinario para alumnos de 2-3 años, que sería de 8 a 2 de la tarde. ¿Vale? Porque en la subvención nos obligan a tener 6 horas en vez de 5, que es la que vienen teniendo los alumnos de 0 a 2. Y la siguiente modificación es en el artículo 4, cuota tributaria. El horario normalizado de 0 a 2, antes eran 200 euros y ahora son 180, lo que pagan las familias. Y el horario normalizado de 2 a 3, que no incluye el desayuno ni la comida, serían 190 los que no estuvieran subvencionados. Que en este curso escolar no está esta opción, porque están todas las plazas cubiertas por ahora. Y nada más, no hay ninguna modificación más.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bien, esta era una de las cuestiones que habíamos planteado en el estudio de esta ordenanza, una de ellas, que bueno, parecía un problema día si no encontrábamos una explicación, y ahora después el profesor o el señor interventor que lo haya explicado. También se plantearon otras muchas cuestiones en ambas, comisiones, tanto en la de Hacienda como la de Bienestar Social. Y pasando por encima de la durabilidad de la asunción de la competencia impropia, no sé exactamente cuándo concluye, pero es un año, y respecto al cual habrá que estar pendiente. Pasando por encima también del famoso estudio de viabilidad que en el pasado pleno aquí se dijo bueno, que se estaba estudiando la viabilidad concreta del servicio, de este servicio de CAI. Y bueno, luego realmente dentro de los distintos informes económicos, pues bueno, la verdad que se hace referencia a un estudio económico-financiero del año 24. Bueno, si era del año 24, no entiendo por qué no se ha planteado con mayor premura esta comisión y se ha sometido con un poco más de tiempo el estudio de esta nueva ordenanza fiscal, como siempre, a última hora y a requestarte porque no debamos. Entonces, eso me parece también un poco, bastante llamativo. Aparte de eso, también planteamos otra serie de cuestiones. En este caso, el tema de la subvención. El tema de la subvención está solicitada para dos unidades, dos aulas autorizadas, no es por individuos, por aulas, y está pensada para 40 alumnos. Y ahora mismo, de los datos se desprende que hay 50. En cuyo caso, la pregunta que hago aquí, que es la misma que hice en la comisión, es si se va a obtener subvención para estos 50 cuando realmente la subvención se concede por aula. Incluso se permite a algún turista, si no hay suficientes, que se podría haber sido otra de las soluciones. Otro de los puntos oscuros de esta cuestión pues es el tema del precio del transporte. Expresamente queda fuera de la ordenanza porque es un servicio al cual se estableció como mejora y tiene que prestar el adjudicatario, pero lógicamente con un precio, por lo menos máximo, igual tiene que estar lógicamente capado ese precio, entre otras cosas porque al quedar libre, pues cualquiera podría prestarlo y lógicamente dejar sin topar ese precio, pues es una temeridad. Yo no sé, en la ordenanza no consta, y que es donde debe constar, no sé si consta en alguna memoria o en algún documento interno, pero donde debe constar es en la ordenanza, realmente la que tiene carácter obligacional, y no está. Si ustedes me lo encuentran, se lo agradezco. Otras dos cuestiones más, que no es la primera vez que lo decimos, porque por ocasión de la ordenanza que se aprobó el año pasado, se estableció y se dijo expresamente, lo pueden ver ustedes en las actas, las bonificaciones de hasta el 50% de familias con problemas económicos. A nosotros nos parece que es un concepto jurídico indeterminado e indeterminable. Es decir, no se establece un mínimo criterio ni una mínima base, por lo cual al final pues este tipo de cosas lo que provocan, con todo el buen criterio o todo el mal criterio, pero lo que provocan es inseguridad y discrecionalidad, y nadie que tenga la ordenanza delante es capaz de saber si efectivamente su situación es susceptible de bonificación o no. No hubiera costado ningún trabajo haber incluido un mínimo criterio, ninguno. Y no es la primera vez que lo decimos, porque el año pasado también lo dijimos. Y luego, como también hemos comentado, según la ley, la ley obliga a unas reservas por urgencias sociales, que es un 6%, también un 5% de las plazas por necesidades educativas especiales, que tampoco está contemplado en la ordenanza, y tampoco se recoge las solicitudes en periodo extraordinario por circunstancias especiales, son bastante comunes y bastante usuales, los niños que nacen con posterioridad al periodo ordinario de solicitud de admisión, traslado de localidades, familias que han venido a vivir al municipio después de finalizar el periodo ordinario, circunstancias excepcionales, acogimiento, adopción, situaciones de violencia de género o cualquier otra de esa naturaleza, tampoco se contempla en el texto. Lo dijimos también en las dos comisiones que ha habido al respecto, pero hemos visto también que el texto que se nos trae aquí es exactamente igual, sin ningún tipo de modificación y sin ningún tipo de recoger este tipo de aspectos, que no hacen sino mejorar el texto y, de alguna manera recoger ese tipo de situaciones que no son excepcionales y que no costaba ningún trabajo. En fin, este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias y este tipo de omisiones conscientes y deliberadas, por lo que veo, pues nos van a llevar a abstenernos en esta hora. Gracias.
Tiene la palabra la concejala.
A ver, con respecto a las 50 plazas que tenemos, es porque han solicitado un aula mixta igual que el año pasado, y en el aula mixta, que es, son 10 plazas de 2 a 3 años y 7 plazas de 1 a 2, por eso hay 50 plazas. Y la subvención se dan por aulas, pero también por niños, porque nosotros solicitamos la subvención, depende de los matriculados que tenemos. Como el máximo que puede acoger esta escuela infantil son 50, 50 son las matrículas y las plazas que podemos ofertar. Y sí que está solicitada en la aula mixta. Después, con respecto a el precio máximo establecido por el transporte, sí que viene en los pliegos técnicos, que de hecho le pasé la información a la señora concejala Laura Cuerva. Y le dije exactamente dónde estaban y que ahí están fijados. Bueno, lo de las plazas reservadas, está la comisión de baremación, que una vez que están las solicitudes, se reunió y como no había nada por parte de los servicios sociales, ninguna solicitud para poder cubrir esas plazas, pues entonces se cubrieron con el resto. Porque no estamos obligados a no ser que la escuela infantil sea de la Junta. Los que vienen de fuera de plazo, si hay plazas, se acogen como estos años atrás. Nada más que decir.
Yo sí me gustaría añadir algo, si se me permite, como portavoz y como presidente de la Comisión de Servicios Sociales. Hay un par de cuestiones que se han indicado en la intervención del portavoz del Grupo Popular que sí que me gustaría matizar. Una. Ha hablado sobre la discrecionalidad de la norma, puesto que no informa sobre cómo va a remar el tema de la vulnerabilidad social. Y yo creo que aquí lo que pongo sobre la mesa es quitarle la posibilidad a los servicios sociales. Sí, no haga nada, porque es lo que usted hace. Es decir, usted a un criterio profesional. Un criterio profesional como son los servicios sociales, el que tiene una serie de baremos que suelen utilizar habitualmente, son cambiantes porque dependen de muchas cuestiones. Y quizá a lo mejor debería saber un poco más cómo funciona el trabajo de los servicios sociales en ese sentido. Usted lo que dice que aunque se indique que la vulnerabilidad social vendrá bajo un informe de servicios sociales, que es la persona, las capacitadas para ello, usted dice que no es suficiente, que es oscuro, discrecional. Y lo tilda siempre que lo que suele hacer es tildar de mala intención todo lo que pisa. Entonces, ya saben que dice la ROM que todos son de su función. Pero nosotros aquí no hacemos nada. Eso que se hace es fundamentalmente seguir un criterio que ante las dudas que surge la comisión se vuelva a contrastar con los servicios sociales. Y los servicios sociales, en el fondo, tienen sus mecánicas y son unas mecánicas igual de válidas porque son competencias profesionales. Y usted bien lo sabe, las ordenanzas también, aparte de ser específicas y ser lo más claras posible, también deben ser flexibles. Es decir, de algún modo indicar una mecánica de baremación en un momento determinado, cuando luego pueden cambiar circunstancias sociales, cuando a lo mejor hay circunstancias que los servicios sociales entienden prioritarias, porque son las personas afectadas para dar esa valoración, pues evidentemente. Quizá una ordenanza que restringe el acceso con la vulnerabilidad social, no solamente vulnerabilidad económica. Usted a lo mejor lo asume solamente a la capacidad económica que tiene la familia en concreto, pero la vulnerabilidad social y la familia concreta social puede ser por varios motivos, pero tiene que ser precisamente los que se plantean bajo un baremo económico. La cuestión es que indicar una ordenanza, indicar una normativa que bajo un, como hacen muchas otras, muchísimas, si usted revisa, va a ver que muchas normativas lo que indican es que bajo informe social, pero cientos de normativas, y bajo informe social es lo que es. Si usted tiene aquí de discrecionalidad algo que no es discrecional porque está sometido a un criterio profesional, pues no lo entiendo exactamente lo que quiere aquí verter. Y hay una cuestión también que quiero añadir en cuestión a la reserva del 6%. Lo dicen las bases de la escuela infantil y dice, la dice de forma muy clara, es un máximo del 6%. Que tendrá que ser refrendado la necesidad o no por la comisión. Y la comisión de evaluación es la que, cuando sea el periodo de admisión, tendrá que decidir si existen casos o no de urgencia. Y si no, no se está obligado al 100%. Y si viniese una familia con esas circunstancias, la única comisión de evaluación lo que puede hacer, y lo que de hecho hace, es, conjuntamente con delegación, ver la necesidad de abrir una plaza extraordinaria si no hubiese plazas en la escuela infantil. Es decir, que si la escuela infantil, en un tramo, en ese caso 2 a 3, no hubiese posibilidad porque está llena las aulas, entonces será junto con delegación y ver la posibilidad. Es decir, que no hay otras mecánicas, hay otras fórmulas para ver si una persona con necesidades o una familia con urgencia social puede o no entrar en la escuela infantil. Porque lo que se supone es que cuando se da un periodo de admisión, de hecho hay una alegación de hasta 2 meses, nadie ha hecho ningún tipo de alegación, de cuando se presentaron las bases allá por mayo. Entonces, lo que se quiere plantear aquí, en cuestión de que si la ordenanza que se trae es lo suficientemente pobre, la verdad es que no se sostiene, porque es una ordenanza sujeta no solamente a la normativa, sino de algún modo consensuada con delegación y que no tiene, o sobre todo, pues mira, técnicamente las cosas se pueden hacer mejor, pero yo eso no lo discuto. Lo que me fastidia fundamentalmente es que se venga aquí siempre con la intención de querer tildar todo lo que se hace aquí de malintencionado, de oscuro, de siempre como si dice una, como usted dice, de una forma oscura. Que no. Otra cosa es que usted quiera insistir en esa idea, pero no es el caso. Aquí se hacen las cosas, a veces mejor, otras veces peor, eso yo no suelo discutir, pero le puedo asegurar que la única intención de traer aquí una ordenanza de que la escuela infantil siga funcionando y que lo haga una escuela infantil, les recuerdo que nosotros apostamos en una escuela infantil pública de calidad. Ustedes, en el estudio, como usted le gusta los días, pues en los casi 3.000 días que estuvieron gobernando, pues no lo hicieron. Nosotros hicimos eso. Es decir, no nos hacen falta 3.000 días para tener una escuela infantil pública de calidad. Nos ha bastado una legislatura. Así que haga usted el favor, yo le hago un ruego de poder criticar si usted quiere, si lo ve preciso, lo que es técnicamente lo que hagamos, pero por favor le pido que duda siempre el tono de querernos por nosotros como personas que queremos o que hacemos las cosas con mala intención, porque no es admisible y no se ajusta a la realidad. Gracias.
¿Tiene algo que comentar?
Sí, hombre, si me permite, primero, pues usted ha usado bastante tiempo para explicar algo que evidentemente es inexplicable. Por eso ha usado usted mucho tiempo, porque cuando las cosas se explican fácilmente, pues un par de minutos están explicadas. No me gusta el refrán este de que el ladrón cree que todos son de su condición. A mí me gusta utilizar uno en positivo. El bueno piensa que todos son buenos. No es lo mismo. Hay que tener un poco de categoría para utilizar los refranes, porque el ladrón es una palabra que aquí realmente no cabe. El español es muy rico en adjetivos y estos se pueden hundir de otra manera. Insisto, el bueno piensa que todos son buenos. Nosotros hemos planteado los mismos planteamientos, que no es una sorpresa, que planteamos en todas las comisiones, en cuanto a las bonificaciones en cuanto a las reservas legales, con intención de mejorar el texto de la ordenanza. Y yo creo que eso no sobra en una ordenanza. Por si acaso hay que utilizarlo y no tener que recurrir a leyes autonómicas o estatales, o a reglamentos, o a directrices, o a órdenes, para tener que completar un texto que se podía haber completado perfectamente ahora, por el mismo tiempo, por el mismo trabajo y con un texto mucho más complejo y mucho más completo. También me parece muy fuerte que usted nos diga, nos reproche, que estamos, de alguna manera, desmereciendo a los servicios sociales. Y eso también está feo, porque no es verdad. Si para explicar ustedes, una bonificación con un criterio completamente abierto, indeterminado, insisto, e indeterminable, tiene que recurrir a que este grupo está faltando a la profesionalidad de los servicios sociales, pues me parece muy fuerte, y no pensaba yo que usted rayaba en esa cuestión. No obstante, usted era lo que hace. Y además miente otra vez, porque dice que no solamente hay que tener en cuenta los problemas económicos, sino los problemas o el contexto social. Pero ¿sabe lo que dice la literalidad de la ordenanza que ustedes traen? Que solo habla de problemas económicos, no habla de otro tipo de problemas. Las familias con problemas económicos podrán solicitar la reducción de la cuota hasta el 50% previo informe social correspondiente emitido por los servicios sociales que resolverá la Junta de Gobierno Local. Punto. Y la literalidad, como dice el Código Civil, in claris non fit interpretat. Es clarísimo. Problemas económicos, no asuntos ni rollos sociales, que por cierto tampoco lo ponen. Y si no lo ponen, y la profesionalidad de los servicios sociales lo recogen, pues estará ustedes adoptando una decisión que no está en la ordenanza. Y respecto a los temas económicos, pues mire, le diré que hay unos parámetros que establece el Tribunal Supremo, objetivos y medibles, como los niveles de renta familiar, IPREM o salario mínimo interprofesional, la situación de desempleo, volumen de facturación, el coste del servicio, la prohibición del criterio del embargamiento, por ejemplo. Y dentro de los económicos, pues hay que intentar establecer el hecho de ser familias numerosas, el impuesto de actividades económicas, la creación de empleo, la vulnerabilidad económica, pero teniendo sobre la base las familias que tienen esos problemas, que no cumplen determinados estándares. No costaba nada integrar esa cuestión, dar unos criterios que arrojaran luz y sobre todo claridad jurídica, seguridad jurídica a los usuarios que van a pedir esto. Y esto es así, yo no me lo estoy inventando, lo dice el Tribunal Supremo. En fin, aquellos problemas, aquellas familias que vengan con problemas sociales, pues no sé si se les podrá aplicar la bonificación porque la ordenanza solo habla de problemas económicos. Y este es el texto que ustedes han traído aquí. Insisto, la opinión, la postura de nuestro grupo en esta cuestión no es confrontar, es mejorar el texto. Ustedes están ahí para no mover ni una sola coma, pues bueno, pues ustedes verán. Nada más.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Siete votos a favor? ¿Abstenciones? Ahora pasamos a punto número 4, expediente 1783/2026, reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra el señor secretario.
A continuación, procedo a dar lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos, en relación con el asunto incluido en el correspondiente punto del orden del día. A los efectos de precisar el contenido de la propuesta sometida a la consideración y, en su caso, en razón del Pleno, el dictamen contiene la siguiente propuesta. Primero, aprobar, a la vista de los informes emitidos anteriormente, la liquidación de las cantidades a satisfacer derivadas de la prestación referida perteneciente al ejercicio 2025 ya cerrado y cuya liquidación asciende a la cantidad de 11.084,69 euros, por considerar que existen razones que aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio, dado que el importe estimado de la cantidad indemnizada al adjudicatario resultaría presumiblemente superior al importe de la factura abonada. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos antes expresados, pendientes de imputación presupuestaria correspondientes al ejercicio cerrado 2025. Tercer y último punto, aplicar con cargo al presupuesto de ejercicio corriente los correspondientes créditos, al existir crédito habilitado para ello las obligaciones iniciales del presupuesto para el ejercicio 2026.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, y como no puede ser de otro modo, agradecer en este caso al secretario, en especial al interventor que hemos compartido más tiempo de trabajo, y agradecer su trabajo y desearos la mejor de las suertes. Con respecto al punto que aquí traemos, es un reconocimiento extrajudicial de crédito. Como ya hemos explicado otras veces que hemos traído un reconocimiento de estas características, es una herramienta procedimental administrativa necesaria para poder realizar pagos de gastos realizados en ejercicios anteriores. Es habitual a lo largo del año en todos los ayuntamientos acudir a este procedimiento. En este caso, en nuestro caso, es necesario que esta aprobación sea vía pleno. Lo que traemos son 5 facturas del 2025 por un montante total de 11.084,61 euros, que evidentemente necesitan esa cobertura administrativa para ser liquidadas, que requieren la aprobación de este pleno para ser abonadas. Buscamos esta herramienta y la traemos a pleno para su aprobación. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bien, en este punto ya anuncio que vamos a votar a favor. Y vamos a votar a favor porque entendemos que estas empresas a las cuales se les debe un poco más de 11.000 euros, pues no tienen por qué soportar más tiempo de espera. Y podemos estar de acuerdo en que se trata de un reconocimiento extrajudicial de créditos, evidentemente, atendiendo al principio temporal, porque son facturas del ejercicio anterior. Según se nos explicó, porque preguntamos en la comisión correspondiente, eran facturas que no se abonaron fundamentalmente, o así, porque no existía crédito suficiente como para poder pagarlas allá por el mes de octubre o noviembre del año pasado. ¿En qué discrepamos? Pues discrepamos en que han venido menos bastante tarde, porque estas facturas, que son fundamentalmente del capítulo 2 todas, pues se pueden reconocer pues desde el día siguiente a la prórroga del presupuesto. No hay que esperar a tener un presupuesto aprobado en el año en curso para reconocer estas facturas que son de reparaciones, que son de productos de limpieza, que son, por ejemplo, de energía eléctrica. No hay por qué esperar, se pueden haber reconocido el día 2 de enero, porque el día 1 era fiesta. Y no porque lo diga yo, esto también lo dice la ley, que la primera obligación es reconocer las obligaciones de los ejercicios anteriores. Y también es cierto, no sé si existe aquí o no, pero si hubiera un plan de tesorería, pues establecería el pago de estas obligaciones. De más, estos proveedores de bienes y servicios pues no nos están reclamando los intereses, que podrían hacerlo perfectamente. Y luego, pues también hay otra cuestión, aquí detrás de todo esto, donde hay algunas facturas que se repiten en el tiempo, en conceptos que se repiten en el tiempo, y aunque se reconozcan extraoficialmente o reconocimiento extraoficial de créditos, aunque se reconozcan extraoficialmente, pues hay por lo menos alguna factura que pues tienen que ver el fraccionamiento de contratos claramente, como también se pone de manifiesto en los numerosos reparos de intervención o contratos menores excedidos o contrato que están en red. Por tanto, pues paguemos cuanto antes a estos señores, pero insisto, les podíamos haber pagado antes. Gracias.
Sí, simplemente por comentar al final, estas facturas, pues no hay una única justificación. Evidentemente pueden facturar en 2025 y haberla presentado en 2026. También conocen los problemas que hemos tenido de personal en intervención. Cuando estas facturas nos han llegado, el reconocimiento de crédito se ha tramitado lo más rápido posible. Evidentemente nos hubiera gustado no pagarlas el día 1, sino haberlas pagado en el 2025. Lamentablemente, yo que llevo ya 3 legislaturas, estamos bastante acostumbrados a ver la aprobación de estos reconocimientos en algunos casos incluso arrasadas de 6 cifras y lamentablemente pues probablemente seguirá pasando. Intentaremos seguir mejorando, pero en este caso estamos hablando de un 0,1% del presupuesto, que bueno, asumimos en este caso el error e intentaremos mejorar. Gracias.
Una cuestión, es que ya me estoy despistando. Estas facturas no se habían abonado, se reconocen extrajudicialmente, no era por el principio de temporalidad, pero he entendido que era porque se presentaron en su momento y no había crédito para pagarlas. ¿O se han presentado en el año en curso por trabajos realizados en el año anterior?
Habría que ver factura por factura.
Es que no se lo he preguntado.
Sí, lo que comentamos en la comisión era que evidentemente no había crédito, aún así podían estar presentadas en el 2026 y que el crédito retenido del 2025 que pasó al 2026 no estuvieran contempladas estas facturas, aunque se presentaran en el 2026. Y por tanto, no existía ese crédito del 2025 para abonar esa factura.
En el capítulo 2 no existía para pagar productos de limpieza.
Lo que nos dijo intervención de la cantidad restante que se transfirió del 2025 con retención al 2026, no había y por tanto se usó esta vía. Si queremos concretar exactamente cuándo llegó una factura, por qué se quedó, si faltaba un euro, si faltaban dos, pues tendremos que ver factura por factura, lo podemos ver si quieren en la siguiente comisión. Yo creo que es de los reconocimientos extrajudiciales de crédito más pequeños, si no el más pequeño que se ha traído a este pleno en años. Evidentemente no nos gusta traer ningún tipo de reconocimiento extrajudicial de crédito, pero aún así, insisto, es una herramienta habitual, una herramienta legal, tenemos que dar cobertura a estas facturas y así sea.
Y si me permite, sí. Si me permite, yo lo que le quería decir es, primero, que esta nueva versión no es la versión que se dijo en la comisión.
No.
Y segundo, a mí en la comisión, usted es el presidente de esa comisión, se me dijo que no se habían hablado antes hasta que no han llegado a mi correo presupuesto. Y yo les he dicho que ¿por qué no se han pagado antes? Porque se pueden pagar con el presupuesto prorrogado. En fin, si no tengo ninguna ganas de polemizar con este asunto, lo único que quiero es que estos proveedores cobren. Y no entiendo por qué no han cobrado antes, nada más.
Sí, pero que lo que yo le estoy jugando es que, aparte de la falta de crédito, evidentemente las facturas pueden haber sido presentadas en 2026. ¿Que quiere que evaluemos una por una a ver todas las causas que tienen cada una de las facturas? Lo podemos ver, pero que la falta de crédito existe. ¿Que se ha podido presentar en 2026? Pues también.
No importa la próxima comisión, ya simplemente por encontrar la explicación, para ver qué ha sido realmente, pues no le importa a los servicios de intervención si se puede buscar estos expedientes y ver exactamente cuándo se ha presentado, por qué no se han pagado antes, etcétera, etcétera. Gracias.
Sí.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos a la actividad de control. Punto número 5. Dar cuenta al Pleno del libro de decretos de la Alcaldía a efectos de su control y fiscalización, correspondientes a los decretos número 1016 al 1356 del año 2026. ¿Si tiene alguna observación?
No, ninguna observación en este acto.
Pues pasamos al punto número 6. Dación en cuenta del convenio entre la Secretaría del Estado de Seguridad, Dirección General de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Consuegra en materia de seguridad. ¿Si tiene alguna observación? ¿O si quiere que...?
Si quiere que proceda a explicar un poco...
Bueno, lo primero que no... A mí realmente me ha sorprendido este convenio, porque aquí aparece la firma el día 19 del 8, se han celebrado comisiones después y hubiera sido razonablemente bueno que esto se hubiera llevado a la comisión de servicios o cualquier otra de servicios generales del interior y se hubiera explicado en la comisión este acuerdo o este convenio. Creo que se ha tenido la oportunidad de traerlo, pero no sé por qué razón no se ha traído, porque insisto, está firmado el día 19 y probablemente esté listo, hubiera estado listo y tramitándose muchísimo antes. Nos parece bien cualquier fórmula de colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil. Es un convenio que se está suscribiendo con un montón de policías locales, un montón de ayuntamientos en materia de colaboración, intercambio de datos y poco más. Simplemente eso. La actitud de no haberlo explicado antes en una comisión, que creo que hubiera sido perfectamente razonable y no hubiera pasado absolutamente nada. Gracias.
Pasamos al punto número 7. Dar cuenta de la corrección del anexo de gastos del presupuesto 2026. Y toma la palabra el señor interventor.
Buenas noches de nuevo. Se trae la corrección del anexo de gastos del presupuesto 2026. Como hemos visto en distintas comisiones de cuentas y hacienda, una recopilación de decretos de rectificación y modificaciones donde se ha ido modificando partidas que al principio estaban incorrectas. Simplemente se da cuenta al Pleno para incluir el anexo corregido total al expediente del presupuesto y poco más.
Pasamos al punto 8. Dar cuenta de los reparos de intervención número 15 y número 16 de 2026 e informes office número 6 y número 7 de 2026. Vuelvo a tener la palabra el señor interventor.
Sí, se dan por enterados del Pleno de los reparos de intervención número 15 y número 16 y los informes de omisión de la función interventora 6 y 7 del ejercicio 2026. Y al igual que en la comisión, destacar que el grueso de las facturas correspondientes a los reparos son relativas al contrato de telefonía, con lo cual se insta a corregir este motivo por el que el 90% de las facturas son reparadas.
Y el punto número 9, dar cuenta de los informes trimestrales relativos al primero y segundo trimestre del 2026.
Se da cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda relativo al primer y segundo trimestre del 2026. Destacar que el periodo de pago se mantiene en los 44 días ambos periodos, que son unos 14 puntos inferiores a lo que el Ministerio recomienda. Y no sé si tienen alguna otra cuestión respecto a esto, simplemente si podemos hacer permitida.
Bien, nos damos por enterados. Tener en cuenta que esa subida del premio de pago a proveedores tiene consecuencias, como por ejemplo la asunción de las competencias impropias, que habrá que renovar, Y en relación a los reparos y las OCIs, pues exactamente lo mismo que vengo diciendo durante toda la legislatura. Que hay cuestiones que no se tienen voluntad de solucionar. Y si se repiten todos los trimestres las mismas cosas, pues es que no hay voluntad de solucionarlo. Nada más.
Muy bien, pues va a tomar la palabra otra vez el señor interventor.
Sí, pues ya únicamente nada para, pues para aprovechar para despedirme de ustedes y de los consejeros en general. Agradecer las palabras que han tenido ambos grupos y también pues agradecer el tiempo que hemos compartido y sobre todo el manifestar el orgullo de haber pertenecido a esta entidad local.
Bueno, pues dicho esto, pasamos al punto C de ruegos y preguntas. Así que si establecen las preguntas o los ruegos.
Bien, vamos a formular nuestras preguntas, nuestros ruegos. En este caso, el primer ruego es la realización urgente de un plan de asfaltado y de un plan de limpieza y arreglo de acerados. No hace falta que diga que están la mayoría de las calles, un estado bastante lamentable, es un clamor popular ese estado, poco mantenimiento de las calles, de las aceras y sobre todo pues también la limpieza viaria. Y por eso vamos a formular este ruego a la concejalía que corresponda, que establezcan este plan de asfaltado y limpieza y arreglo de aceras, teniendo en cuenta además que probablemente tan solo de Diputación este año pues van a recibir en planes y en gasto corriente pues alrededor de 1,000,000 euros y en 2,000 euros, y teniendo en cuenta además que los planes de empleo también de Diputación pues van a recibir ustedes o tienen concedido 400,000 euros tanto por el plan específico como por la parte que sostiene en el plan de los 6 meses mal llamado de la Junta, creo que es así, y se abona un alto porcentaje. En definitiva, hay dinero ahí, hay recursos, y rogamos que ese dinero y esos recursos se dediquen a esta cuestión, porque no es un partido, es así, la mayoría de las calles presentan un estado bastante, bastante mejorable, igual que las aceras y la limpieza. Ese es el primer ruego. También les voy a hacer otro ruego, y es que si ustedes han tenido, la concejala del ramo ha tenido la oportunidad de revisar todos los contenedores de esta localidad, y he aprovechado la manera para darles una vuelta, la mayor parte de ellos se encuentran deteriorados, el 90%. El pedal de apertura y los sistemas de apertura, pues realmente en su gran mayoría no funcionan. Esto, insisto, no es ni siquiera una opinión, porque es la verdad. Y rogaría que esta situación se revierta a la mayor brevedad posible, porque hay personas mayores que no pueden levantarlo, hay personas que tienen alguna discapacidad y tampoco pueden levantarlo, y no se está cumpliendo con las obligaciones que tiene la empresa que hace estas cuestiones, y ya no sé si hay una culpa en vigilando, si hay requerimientos continuos, pero por una razón o por otra, ningún contenedor funciona correctamente. También voy a hacer otro ruego, y es el tercero, en relación, y esta es una cuestión que ya salió el pleno pasado, en relación a la presa romana. Primero, pues, lógicamente, agradecer que se haya procedido a su limpieza, porque es que ni se veía, y ya se ha limpiado. Pero entiendo que la presa pues, se ha de ir más allá. Más allá significa y esto no es una cuestión nueva, esto ya lo he comentado más de una vez. Se ha ido más allá porque es un monumento único, es un monumento muy característico de Consuera, es un recurso patrimonial sin precedentes y aparte de el mínimo de higiene y de decoro de esa presa, porque insisto, había hierbas que superaban la altura de la presa y ya por lo menos se han quitado, pero el camino de acceso está inaccesible, absolutamente inaccesible. Esto también no es una opinión, esto es un hecho, no se ha reparado y tampoco se ha establecido un plan de mantenimiento, un plan de mejora de esa de ese elemento patrimonial y ese recurso turístico sin precedentes, en el cual tenemos que, hay que establecer algunas distancias mínimas, alguna regulación que permita no solamente visitarla a los turistas, sino también las adecuadas trabajos de mantenimiento y estudio. Y en las circunstancias en las que está ahora mismo, pues es complicado, salvo que te tires con una cuerda o un helicóptero. Créeme, difícil, muy complicado. Espero que sea atendido el ruego.
Bueno, como ruego, un dios un ruego, permítame que, como ya comenté en la ocasión anterior, que estaba en el plan la limpieza de la zona y no es algo que haya acabado. O sea, aquí tenemos trabajos arqueológicos asociados a la presa que tenemos que ir haciendo y la idea es entre este año y el año que viene pues avanzar en la puesta a valor de la misma. Es decir, que la presa ni es un elemento olvidado ni es algo que esté abandonado, simplemente que bueno, podemos reconocer que ha estado una temporada no con el aspecto adecuado, pero no está fuera de nuestra realidad en cuanto a la observación del patrimonio. De hecho, hay partidas arqueológicas en actual funcionamiento y en breve se van a poner otras que ayuden totalmente al mantenimiento de la puesta a valor de la misma.
Yo le agradecería que hiciera accesible la presa, que arreglara el camino y que hubiera un plan de conservación de ese elemento. Si lo hace, perfecto. Estaremos pendientes de esa cuestión. Si al final la presa lleva ahí desde el siglo II o el siglo III, lleva muchos años. Es decir, ahora mismo yo estuve el fin de semana pasado allí con el coche y créanme que casi me dejó el coche en el camino. Entonces no es lo más acertado, pues tener ese elemento con esas dificultades. Y luego, aparte de los planes arqueológicos, los estudios, etcétera, 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 pues evidentemente hay que limitar el acercamiento de las presas agrícolas hasta la misma presa. Hay que intentar establecer unas normas, unas delimitaciones, pues para que eso se mantenga en buen estado y se pueda no solamente disfrutar, sino también ejercer labores de mantenimiento. Es un BIC, quizá el primer BIC que se declaró, no hace tanto tiempo que se inscribió en el registro de la propiedad, se lo puedo asegurar, muy poco tiempo que se inscribió en el registro de la propiedad, porque ni siquiera estaba inscrito en el registro de la propiedad, a nombre del ayuntamiento. Y bueno, parte de esos estudios, pues creo que hay que dignificar ese elemento que es uno de los vestigios más importantes del pasado romano de Consuera, al menos atendiendo a los criterios de los arqueólogos y tal, porque hay alguno que otro por ahí que dice que eso es de la Edad Media. Bueno, sea como fuere, ahí está la virtud y eso lo hace más atractivo. Pero no se va a visitar más si eso no es accesible.
Sí, estamos de acuerdo que y hubiese estado bastante más accesible si se hubiesen ejecutado los 60.000 euros que en su momento se dieron para el camino y ustedes no ejecutaron. Así que todos, de algún modo, han contribuido a que quizá esto lo tendremos que poder, pero les voy a jugar que estamos en lo que resta de legislatura, pongamos un giro para que este, el acceso a la presa bastante bajo. Bastante.
Sí, ¿y cuántas veces ha hablado usted, Slam, no?
Lo que estoy diciendo que...
¿Yo son testigos? ¿Cuántas veces ha hablado usted?
Si a mí me hubiese llegado 70.000 euros, le voy a hacer una cosa.
¿Le puedo decir que está?
No, usted es que
lo ha pedido. Lo arregló dos veces.
Usted tuvo 60.000 euros y no ejecutó esos 60.000 euros y se perdieron. Así, tal cual. Y eso, si tiene usted con la memoria, pues también es una consideración. Por tanto, es decir, vuelvo siempre a lo mismo. Aquí usted tiene constantemente las lecciones a los demás. Y nosotros, le repito, lo podemos cometer errores. Y yo no voy a, esconder si se comete algún error o si algo es sujeto o puede estar sujeto a mejora. Pero, es decir, aquí constantemente viene usted a decirnos lo mal que lo hacemos, lo mal que planificamos, lo juro, porque todo, realmente para usted aquí somos un amasijo de defectos, pero olvida fácil como ustedes, pues también en cierta medida han cometido, y si hablamos de la presa, errores manifiestos.
Pues mire usted, usted es muy coherente. ¿Sabe por qué? Porque ese camino a la presa lo señalizamos nosotros, le pusimos el letrero que está ahí, le arreglamos dos veces con aporte de material y arillos. Y hombre, yo no le quiero recordar a ustedes la subvención de caminos que han perdido, por no hacer daño, pero ustedes han perdido una subvención de caminos de una cantidad importantísima, y se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede pedir a los demás que lo hagan mejor, pero que ustedes han perdido una cantidad de dinero importantísima en caminos, con los cuales yo hubiera dado para arreglar la mitad de los caminos del interior, pero bueno.
Hizo un todo listado de las subvenciones que ha solicitado este equipo de gobierno y por lo tanto ha obtenido, porque se ha trabajado de forma incansable en la adquisición de subvenciones por parte de las administraciones, y lo comparásemos con lo que ustedes hacían cuando gobernaban, quizá se llevaría una increíble sorpresa de ver cómo ustedes realmente no trabajaban para intentar que dinero de las administraciones llegara aquí. Y si no, cuando quiera, ponemos. Es decir, una legislatura de ayuda no igual a que se queda y los para comprobar. O sea que es algo que se puede enfrentar a una situación. No, no lo digo justo, pero en términos de cómo se ha trabajado, no solamente el equipo gobierno, sino el área técnica, los trabajadores del ayuntamiento, para que se consigan muchas subvenciones, que afortunadamente han llegado a este ayuntamiento durante estos 3 años, eso es incontestable y de algún modo indica que fue un trabajo en ese sentido. Evidentemente hay cosas que no se hacen mal, pero
los jueces han perdido cientos de miles de euros de arreglo de caminos, recuérdelo, luego el de la cifra. No se la voy a ahorrar porque tengo más cuestiones de render. Pero se la puedo dar. Ya con eso, o sea, en la balanza hay más problemas. A ver, vuelvo a preguntar, a rogar en este caso, porque yo creo que casi ya es un robo. En el pleno pasado, se nos dijo, porque está en el acta, que se iban a iniciar los trabajos del estudio de viabilidad para poder licitar la gestión de la residencia de mayores. Y está en el acta que acabamos de aprobar. Y rogaría que se nos indicara o se nos diera traslado de estos. ¿Qué estado de fase se encuentra este estudio de viabilidad? Y se nos diera traslado de los resultados lo antes posible. Y no sé si este es el cuarto o el quinto. Bueno, creo que es el cuarto.
¿Quinto?
Yo creo que me queda uno.
Le hago un resumen.
El quinto.
El primero tenía que ver con el plan de asfaltado y acerado, el segundo ruego con la revisión de los contenedores, el tercer ruego con la plaza romana, este último ruego, el cuarto ruego pregunta del estudio de viabilidad, van cuatro.
Bien, y me gustaría finalmente que le ruego, que robaría, esto también es un ruego, bien pregunta, pero más bien un ruego que se nos facilitara cuanto antes la liquidación de los presupuestos del año 2015. Estamos en agosto. Creo que ya se bueno, problema de personal y estas cuestiones que todos sabemos, pero estamos mañana es el 9 de septiembre y yo creo que pues sería conveniente a todos los niveles y bajo todos los conceptos que se nos facilitara o que se realizara esta liquidación de los presupuestos correspondientes al ejercicio anterior. Vamos a acumular la ejecución de dos presupuestos. Gracias, creo que este era el quinto. Entonces tengan buenas noches y a los dos profesionales que se marchan, muy buena suerte, nos encontramos por ahí.
Gracias. Pues sin más, se levanta la sesión.